Seguimos en tertulia, seguimos hoy, miércoles, con Susana Mangana, Isaac Alfie, Alejandro Aval y Agustín Canzani. Vamos ahora al panorama internacional y después volvemos a lo local. El soldado israelí Gilad Shalit, que estuvo más de 5 años cautivo en manos del movimiento Hamas, se reunió ayer con su familia en Israel, mientras 477 de un total de 1.027 presos palestinos recuperaron en la misma jornada su libertad en esta operación de canje y se encuentran ya en Cisjordania y Gaza. El proceso de canje empezó a primera hora de la mañana de ayer, cuando Shalit fue entregado desde el paso palestino de Rafah a las autoridades egipcias, que a su vez lo transfirieron a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y funcionarios de la inteligencia israelí por el paso de Kerem Shalom. El líder de Hamas, Khaled Meshal, aseguró que el canje de presos con Israel es un logro nacional y un modelo para alcanzar la reconciliación entre los palestinos, al tiempo que se comprometió a luchar por la liberación de todos los prisioneros. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que pertenece a Al-Fatah, también estuvo en estos actos, recibió con palabras de elogio a algunos de los presos liberados. Vuestro sacrificio no ha sido en vano, proclamó poco después de que se produjera el canje. A su turno, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo: una de las misiones centrales que encontré en mi mesa y me fijé en la agenda de mi corazón era traer de regreso a nuestro soldado capturado sano y salvo a casa. Hoy ese objetivo se ha cumplido. ¿Por dónde empezamos el análisis, Susana?
Y bueno, el análisis a estas alturas ya casi pareciera que está todo dicho, pero me parece que hay que destacar que ha sido reforzado el papel de Egipto como país negociador, como país importante para trabajar por la paz en Oriente Medio, y que curiosamente esto se ha dado con un gobierno presidido por un Consejo Supremo de Fuerzas Armadas y no durante los últimos años de Mubarak, que yo creo que había un interés real de no reforzar la imagen de Hamas, puesto que eran contrarios a la ideología de Hamas. Creo que los dos grandes ganadores, o digamos los que se han apuntado un tanto a la victoria de este canje, han sido Hamas, evidentemente, que una vez más se presenta ante el pueblo palestino como el que realmente tiene la llave para concretar cosas, logros tangibles con el gobierno de Israel. Y esto me preocupa porque si bien por estas horas hay mucho festejo en Palestina, pero también en Israel, Hamas ya ha anunciado que este es el camino, ¿no? La resistencia, y continuarán apresando a muchos otros Gilad Shalit. Con lo cual me preocupa porque esto lo sabe el gobierno de Israel y qué va a pasar de aquí en más, porque evidentemente hoy Netanyahu es una especie de héroe para su país, porque ha cumplido su promesa de traer a Gilad de vuelta a su familia, pero ellos saben que mañana va a haber alguno más y muchos más probablemente. Con lo cual tenemos otra vez un mismo status quo, y esto permite que las condiciones no estén dadas para que se sienten a negociar, cosa que ya sabemos hoy que pueden hacer, ya sea con mediación egipcia o con algún intermediario en la región. Y me parece importante destacar también, Emiliano, que no ha sido necesaria la intervención de países que otrora eran importantes, Alemania, Estados Unidos. Es decir, creo que la diplomacia regional, por suerte, eso es un aspecto positivo, va ganando terreno. Si bien Turquía ha rebajado a un mínimo histórico su relación diplomática con Israel, me parece que otros países como Qatar, como Egipto y la propia Siria están desarrollando un papel, y eso es positivo. Denunciar, sí, la falta de eficacia total y absoluta, la ineptitud de la Liga de Estados Árabes, que realmente no ha concretado nada en todos estos años.
Isaac.
Yo creo, comparto el análisis de quiénes son los ganadores y los peligros. O sea, está claro que la sociedad israelí parecía querer esto, y si no, no se hubiera concretado. Hasta el Likud apoyó el canje, lo cual es un síntoma bastante fuerte del grado en el cual se quería. Claramente acá hay unos riesgos enormes, ¿no? Porque, de hecho, basta leer las declaraciones de un lado y del otro, y en especial, digo, del lado de Israel, dijo, bueno, espero que contribuya a la paz. Pero del otro lado dijeron, bueno, este es el camino, ahora vamos a buscar más para hacer más chantaje, y así los liberamos. Parece, o sea, es como que de un lado hay determinado espíritu, por lo menos declarado, y del otro lado hay otro espíritu también declarado. Y ese es el riesgo que se corre. como todas las cosas, los riesgos hay que correrlos y ver qué va a pasar. Dentro de los liberados hay algunos que claramente son bastante complicados. Hay otros que seguramente no.
Alejandro.
Bueno, no, yo no tengo ninguna visión de experto en este tema, simplemente soy
un lector. Pero, por ejemplo, la pregunta de si una negociación como esta, que se dio entre el gobierno de Israel y nada menos que el movimiento Hamás, que lleva adelante acciones terroristas contra Israel, que reivindica la destrucción del Estado de Israel. Si esa negociación fue posible, ¿no será posible entonces de ahora en adelante canalizar las conversaciones para que termine habiendo paz?
Mira,
recién Susana era pesimista, pero hay otros que dicen, no, al revés, este es un ejemplo o este es un puntapié para que vengan tiempos mejores.
Mira, Emiliano, a mí la verdad es que lo que quería decir es que lo que más me sorprende, lo que más me sorprende es que hayan canjeado a un prisionero, hecho expresamente prisionero para hacer un canje por 1,000 personas. Lo digo, eso es lo que... Ustedes dirán que, bueno, que lo mío es muy desubicado, pero no, pero lo que más me sorprende, ¿no?
Veía en la prensa que hay antecedentes. Por ejemplo, en el año 1985, Israel liberó a 1,150 palestinos a cambio de 3 de sus soldados apresados en combate.
Ya sí, pero hasta donde tengo entendido, esta persona la apresaron, la secuestraron, ni siquiera fue apresado en medio de un combate o algo por el estilo. Fue secuestrado y después lo canjean por 1,000 y tantos prisioneros, de los cuales, bueno, no quiero saber cuáles de ellos correspondía que estuvieran realmente prisioneros o no, pero la verdad que son 1,000 personas. Eso es lo primero que me sorprende. Lo segundo, sí, la verdad es que a mí desde afuera me da la sensación que si tanta gente dentro de la opinión del gobierno israelita estuvo de acuerdo en que se realizara esta operación, bueno, puede ser un buen pronóstico de que quizás consigan hablar en el futuro de alguna manera. Lo que decías tú de la mediación de Egipto, no sé hasta qué punto realmente medió el gobierno egipcio en este asunto, pero bueno, ojalá sea así y realmente haya mediado, porque entonces tiene un nuevo canal que saca además del asunto a los europeos, a los americanos, a los chinos, a los rusos, y localiza la cuestión más entre los verdaderos interesados, ¿no es verdad?
Agustín Canzani.
Sí, mi percepción va por un lado parecido. Creo que el hecho de que se haya abierto un canal de negociación implica que, primero, que ambos se reconocen. No es menor. Cuando uno negocia con otro, está reconociendo hasta el derecho a la existencia del otro tácitamente. Y eso me parece que es un elemento importante, más allá de las complejidades que tiene este tema. También me llamó la atención esta desproporción en términos de las cantidades de personas, que creo que también habla de la desproporción de fuerzas entre un sector y otro, ¿no? Y el tercer elemento es este, el hecho de que la lógica vaya más a influencias regionales que a influencias extrarregionales, que terminan en muchos casos tomando la región como un tablero de ajedrez de otro tipo de conflictos, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, es diferente.
Sí, yo apuntaría solamente que me parece que es evidente que Hamás sabe que tiene que negociar con el gobierno de Israel. No le queda otra, ya sea si quiere canjear prisioneros, si quiere traerlos de vuelta, como dicen ellos, a todos a sus casas. Pero incluso cuando ganó las elecciones pasadas, porque ganó Hamás, no nos olvidemos, en el 2006, ¿verdad? Ahí tenemos que entender que hubiera tenido que negociar un montón de acuerdos, el día a día tendría que haberlo negociado con el gobierno de Israel. Israel sabe que tiene que negociar con Hamás, no solo para traer a Gilad Shalit, sino porque también Hamás forma parte del sentir y de la acción política del pueblo palestino, que está dividido, eso es cierto, pero con esto que han hecho ahora, con este canje, digamos, de 1,000 a 1, a quien realmente han debilitado, y ellos lo saben muy bien, es a Mahmoud Abbas, al presidente, con lo cual a mí me queda la seria duda también de por qué se hace ahora. Y tú decías, ¿verdad, Alejandro, si no estabas seguro, que ojalá sea Egipto? Yo creo que sí, que Egipto ha tenido que negociar y en buena medida ha tenido que hacer un gran esfuerzo para realmente concretar este canje, ¿verdad? A mí me parece que Egipto siempre ha estado ahí en ese rol de mediador. Lo que pasa que en los últimos tiempos, con un Mubarak también más vetusto, más anciano, se había debilitado ese rol, y porque además ellos tenían también un encono particular con Hamás, que tienen el mismo credo de los hermanos musulmanes, es decir, son una organización islamista. Me preocupa, sí, no lo hemos comentado, que Hamás salió a decir, bueno, que entienden que ellos quieren un Estado islamista, ¿verdad? Irán aplaude también este canje y se mete también otra vez a jugar en la cancha de los palestinos y dicen, bueno, que es una victoria por la libertad de los musulmanes. Recordemos, por favor, que en Palestina hay muchísimos cristianos y entre los presos liberados de Palestina también hay cristianos. Que no se mezcle más la cuestión territorial de nación con religión, porque esto realmente les hace un flaco favor a los palestinos, que dicho por israelíes pueden ser la segunda democracia junto con ellos en Oriente Medio. Es decir, no hay que mezclarlos tantos. Por un lado tenemos la cuestión de territorio y por el otro va la religión. Y la religión viene a embarrar la cancha en este sentido.